Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 19 de junio, asombroso. Pero esta semana empieza el verano oficialmente. Mañana de sábado soleada, aunque por la tarde reaparecerán las tormentas, algunas, ojo, con granizo. Hay una dana al oeste de la península que traerá inestabilidad incluso al comienzo de la semana. Ojalá todo fuese tan simple. Ojalá pudiésemos pensar que Tomás Gimeno, el padre que ha asesinado a sus hijas, estaba loco. Ojalá una enfermedad hubiese nublado su cerebro y su corazón, porque podríamos evitar la gran pregunta. La pregunta sobre el misterio del mal. Un padre que mata a sus vástagos sin piedad, a sangre fría. Tomás Gimeno reflexionó cómo hacer el mayor daño posible a Beatriz. Cómo destruir a su exmujer para siempre, cómo aniquilarla. Podía haberla matado, pero es que para una madre hay algo peor. El asesinato caprichoso de sus hijos. Un luto ciego y perenne. Una nostalgia de por vida. Tomás no soportaba haber perdido a Beatriz. Era cobarde. Ni soportaba que fuese feliz con otro. Era egoísta. Y planificó dejarla herida para siempre, no solo matando a sus propias hijas, las niñitas Olivia y Ana, sino escondiéndolas en lo más profundo del mar, para que Beatriz no descansase nunca, para que la madre las buscase de por vida, para que muriese sin saber qué había sido del fruto de su vientre. Quería que su crueldad, si no eternamente, causase un dolor indeleble de por vida. Todo el que podía, todo del que era capaz. Quería ser el dios del mal. La ira y la venganza, el odio, parecen ofrecer un consuelo. El mal siempre oferta un horizonte de alivio. Cuando matas, pareces ejercer el poder. Como pensó Ana Julia, con el niño de Almería, el pescadito. El mal proporciona el aparente alivio de la venganza, como planeó Bretón con sus niños asesinados. Da salida a la ira cuando humillas a los demás. Parece compensarte cuando robas o eres injusto. Luego llega un silencio negro, un vacío espantoso, la nada. Luego llega el mal a cobrarse lo suyo. Porque el alivio era una mentira pasajera, un señuelo. Ojalá hubiese sido una enfermedad lo de Tomás. Ojalá hubiese sido machismo. ¡Qué simpleza, por Dios! No, es el mal. El mismo que mató en los campos de Alemania y Polonia a 6 millones. El que en Camboya hizo construir paredes con los cráneos del enemigo. El que llevó a 50 millones de personas al exterminio soviético. Y ojo, el que a veces nos cerca como una sombra y hace cantos de sirena en nuestro propio corazón. Tomás Gimeno, con absoluta frialdad, planificando todo, ha elegido deliberadamente lo peor. Y no solo ha matado a sus niñitas, y rasgado el corazón de su madre y los abuelos y todos los que las amaban, es que ha destruido su propia vida. En su libertad, ha elegido la crueldad, la mentira, la venganza y la muerte. Ha elegido el vacío. Ha hecho peor el mundo. Prosigue la búsqueda, porque el único alivio que cabe ofrecer a Beatriz es el cuerpecito de Ana, de la niña de un año que aún no ha sido encontrada, y saber que él está ahí abajo, porque de otro modo habría que buscarlo hasta los confines de la tierra. Y Nacho Abad es nuestro criminólogo, nuestro periodista que ha estado al cabo de la noticia. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina. Me ha dejado la piel de gallina escucharte.
Así es, porque esa es la lucha de cada uno de nosotros, entre el bien y el mal. Y Tomás eligió el mal. Sí. ¿Siguen buscando con el barco?
Bueno, siguen buscando. La cosa no va a ser sencilla. Déjame que os cuente cronológicamente lo más importante de las últimas horas. El barco estaba buscando ya desde hace días y de repente... tenía un equipo de compañeros desplazados en el lugar y ven salir a la lancha de la Guardia Civil, a la lancha grande, en 40 y tantos días, no había salido nunca. Y de repente la lancha grande se acerca al Ángeles Alvariño y se pone en paralelo durante un par de horas. Y cuando regresan con la lancha a puerto, nos ven con la cámara grabando, porque no sabíamos qué estaba pasando. Y al vernos, pues deciden los guardias civiles colocar dos trailers por delante del barco. Ellos no se daban cuenta que por la parte de abajo de los trailers, que son un poco altos de altura, se podía ver un poco y pudimos observar cómo dos guardias civiles transportaban un petate negro y otro tercer guardia civil transportaba un segundo petate. A partir de ahí se encienden todas las alarmas, no sabemos muy bien lo que pasa, empezamos a preguntar y media hora después la delegación del gobierno confirma que se ha encontrado el cuerpo de Olivia, la mayor de las dos niñas de Beatriz, y que la otra bolsa estaba vacía. Venían de estar atadas a un ancla, el ancla de la lancha de Tomás, al que habría que quitarle el título de padre para estas niñas, simplemente que sea Tomás. Y siempre habíamos dicho hasta este instante que no se había encontrado nada en la casa y en la lancha. Recordarás que con Gaona, tú y yo un día hablamos y os dije, ¿qué pasa si se encuentran relajantes musculares en casa de Tomás?
Sí.
Tuvimos una conversación y te dije, bueno, él te había tenido un accidente, podía tomarlos él. Hoy cobra mucho más sentido. Aquel día os lo dije sabiendo lo que decía, pero sin afirmarlo, sin dar el dato en sí. Sobre la mesa del salón se encontraron varias cajas de relajantes musculares. Yo desconozco si los ha utilizado para relajar a las niñas o no, para adormecerlas. Lo desconozco. Es algo que yo no sé y que solo la ciencia forense tendrá la última palabra. Pero obviamente los investigadores sospechan que las pudo adormecer. ¿Por qué? Porque él sale de casa de los abuelos a las 7:30, llega a su casa, se tarda una media hora, ponte que fuesen las 8:00. Y a las 9:30 ya está en el puerto. Es decir, durante una hora está en su casa, porque también de su casa al puerto hay otra media hora. Durante una hora está en su casa, no sabemos exactamente lo que hace en esa casa, pero al final lo que sí sabemos es que Olivia y Ana iban dentro de dos de los petates que trasladó desde su vehículo hasta la lancha. Y caben solo dos posibilidades, Cristina, y creo que todos nuestros oyentes lo van a entender. O iban adormecidas para no moverse, no protestar, no luchar, o ya habían muerto en la casa. Entonces, o podemos tener un escenario primario criminal en la casa de Tomás, donde las adormeciese y las asfixiase, podemos tener un segundo escenario, que es que fuesen adormecidas y las tirase al agua adormecidas y falleciesen ahogadas. Esto lo va a tener que determinar la autopsia, que yo estoy convencido que ya tienen el resultado, porque no es difícil averiguar si en los pequeños pulmones de Olivia había agua de mar o no la había. Si la hay, significa que intentó respirar bajo el agua y no lo consiguió y falleció, y si no los hay es que ya llegó muerta. En la bolsa, de las dos bolsas que hay, en la bolsa grande se encontraba Olivia, en la pequeña estaba rota, y por tanto se cree que puede haber estado Ana dentro, que las lastró juntas, las dos juntitas, bajaron al fondo del mar, y que de alguna manera
la pequeña se salió.
Eso es. ¿Cómo estaba cuando decíamos no se ha encontrado nada en la lancha? Claro que se encontró, lo que pasa es que la vida aún tienes que ser prudente y saber qué cuentas y cuándo. En la lancha, más importante que ese detalle de la sangre suya, de él, lo más importante es que había una cinta americana. Y la cinta americana tenía toda la apariencia de ser lo que había utilizado para atar las bolsas al ancla y lastrar a las dos pequeñas. Hasta el fondo del mar. Es decir, la Guardia Civil en realidad siempre trabajó en la hipótesis. Obviamente no descartó la posibilidad de mirar en África, no descartó la posibilidad de que hubiese algún barco cerca. Estableció vigilancias en las casas de los amigos, hubo seguimientos a los amigos más íntimos pensando que le podían estar dando cobertura, se requisaron cámaras, todas las cámaras de la zona, se intentó establecer un recorrido de Tomás aquel día, pero lo más importante, la hipótesis más importante era la que indicaba que las niñas estaban fallecidas bajo el agua. Porque, como os conté en su día, él se despidió de todo el mundo por mensaje e hizo una especie de herencia en la que iba regalando a todo el mundo sus posesiones. A ti la moto, a ti el coche, a ti la lancha. Y se despidió. Él se despidió de todo el mundo como si fuese a suicidarse. Y a su novia, la última, a la que había tenido, sin que ella tuviese ni idea de nada, le mandó un paquete en una caja con una nota que decía no abrir hasta después de las 12 de la noche. Y en ese paquete había casi 3.000 euros. 3.000 euros porque él quería ser el magnánimo, el que hiciese realidad uno de los sueños que ella le había contado. Ella tenía un proyecto, necesitaba ese dinero, y él antes de morir dijo, bueno, digo de morir, estoy suponiendo que ha muerto.
Sí.
Pero antes de irse, de desaparecer, decidió mandarle ese dinero para que hiciese realidad su sueño y que alguien tuviese un bonito recuerdo suyo. En su cabeza, Cristina, en su cabeza, porque nadie puede tener un buen recuerdo de este hombre, ni a las personas a las que les dejó su herencia. Y lo digo porque ha destruido, no a Beatriz, que creo que es de una obviedad y que todos somos conscientes, ha destruido a Beatriz, ha destruido al entorno de Beatriz, a la familia de Beatriz, a la pareja de Beatriz, ha destruido a su propia familia, a su padre y a su madre, que deberían ser las personas a las que más quisiese, si es que quería a alguien que no fuese él mismo. Los ha destruido a todos. Y encima ha querido trasladar la idea de que él ha hecho esto por culpa de no poder controlar a sus hijas porque Beatriz tuviese una nueva pareja. Y claro, al perder el control sobre sus hijas, él tenía que reaccionar. Pero me gustaría dar es una interpretación obscena de lo que ocurrió. Me gustaría dar un paso atrás, y esto lo cuento porque Beatriz me ha dejado. Se conocían desde los 15 años. Tomás, desde un punto de vista objetivo, es un tío guapete, es un tío físicamente atractivo,
sí.
y era muy infiel, era profundamente infiel. Ella le había aguantado muchísimos cuernos, pero ya llegó un momento en que descubrió, estando embarazada de Ana, que tenía una relación paralela de meses con otra mujer, de meses. Y le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. Es decir, Tomás rompió su propio matrimonio. Tomás le faltó al compromiso de fidelidad o de respeto, o le faltó a toda la palabra que le había dado a Beatriz, porque él se había comprometido a estar con ella nada más. Era un acuerdo que tenía entre dos adultos. Tú incumples el acuerdo y pues obviamente el acuerdo se rompe y la pareja se separa. Y él labró su futuro. Él con su infidelidad, con la falta de respeto, aparte de una persona de explosiones, con esa falta de respeto, labró la separación de la pareja, y que el hecho de que Beatriz intentase rehacer su vida era lo más lógico en el mundo. Y luego tuvo esas amenazas, tuvo esa agresión a la pareja de ella, a la nueva. y yo creo que es un ser profundamente narcisista y un ser que no tolera la frustración. Es lo que él quiere y cuando él quiere. ¿Qué problema tenemos ahora mismo? Pues mira, Ana es muy chiquitita, es un 70% de agua. El sonar de barrido lateral es una máquina que lanza ultrasonidos. El ultrasonido rebota sobre una superficie dura y te da un dibujo, te radiografía el fondo marino y puedes saber si está un ancla, si está la botella que la han encontrado, si hay rocas, si hay una maleta, si hay un cayuco, si hay lo que haya. Pero claro, cuando tú disparas una señal sobre algo que el 70% es agua, que es el mismo líquido del entorno, que es el mar, aunque tenga sal, es muy difícil de detectar. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que a 1000 metros de profundidad no hay corrientes. Al no haber corrientes, el robot cuando baja, que es la única manera que yo creo que se puede encontrar Ana, baja el robot, camina el robot sobre la superficie del mar como si fuese un robot lunar, él va iluminando con las cámaras sin intentar mover mucho el suelo para que no se embarre y a lo mejor así, a través de esos ojos y de esas cámaras de ese robot, podemos localizar a Ana.
O si llevase algo, ¿verdad? Algo metálico.
Pero es muy chiquitita. Claro, es que detectar una medalla es muy difícil, sí. Cristina. Ten en cuenta que estábamos buscando un ancla de un barco o una botella, una botella de buceo o los pesos de 8 pesos de 1 kilo de un cinturón de buceo. Eso te rebota y te hace un dibujo más o menos simétrico, ¿no? Ahí va a ser más complicado. No pierdo la esperanza porque es muy buena la gente que está trabajando. Y luego hay otra cosa muy importante. El peor temor de los investigadores tiene que ver con Tomás. Y os explico por qué. Por un lado le quieren devolver a Ana, aunque yo creo que ya en la cabeza de Beatriz ella sabe que sus dos hijas han fallecido. Y tiene la evidencia desgraciadamente de ello a través del cuerpo de Olivia. Pero hay una cosa que les preocupa muchísimo a los investigadores y es, vamos a ver, si a Tomás sale a las 10 menos 10 de la noche, a las 10 por redondear con el barco, y vuelve a las 11 y media a puerto para comprar un teléfono, durante una hora, hora y media estuvo en el mar y utilizó un punto concreto para lastrar los cuerpos de las pequeñas y tirar todas las pruebas que había. Bien, muy bien. Pero no llevaba transpondedor porque el tipo, en una cosa que has dicho tú maravillosamente bien, era el dios de la maldad y quería perpetuar el dolor en Beatriz, porque que te maten a un hijo implica un dolor inmenso, inmenso, indescriptible. Pero no saber si lo han matado y dónde está y qué ha pasado y no tener respuestas es perpetuar el dolor para toda la vida. No permitirte el duelo, es levantarte a cada minuto del día preguntándote y estará viva y dónde estará y que te llame alguien y que te dé una pista falsa y que te ilusiones. Y que te intenten engañar, es el dolor máximo, creo que no puede existir un mayor dolor en este mundo. Y aparte no es un dolor físico solo, es un dolor espiritual, mental, que corrompe todo el cuerpo. ¿Qué problema vamos a tener? Que como tiró a las niñas en esa hora y media, volvió a tierra y luego regresó, y no había un transpondedor y no había nada en el barco que le indicase dónde estaba.
¿Un transpondedor?
Sí, un transpondedor, un aparato que permitiese localizar, geolocalizar a el movimiento del barco, porque él, claro, todos los barcos tú los puedes geolocalizar y se sabe dónde están, como los aviones, para no chocarse entre ellos, no solo visualmente, sí. Cristina. Pues como no tenía ningún tipo de aparato que le situase dentro del mar, porque él no quería dejar ningún rastro de dónde había estado, porque no quería que encontrase las niñas, él navegó a ojo y probablemente con un GPS de teléfono. Pero es muy difícil, muy, muy difícil que él se haya arrojado, si se ha suicidado en el mar, es muy difícil que se haya arrojado en el mismo sitio donde están las niñas. Ponte a navegar en el mar y piensa, aquí he tirado una bolsa. Intenta buscar el mismo sitio para localizarlo. Es imposible, imposible. A lo mejor está a 3 kilómetros, a 4, a 7, a 10. Puede haber hecho cualquier cosa, incluso se puede haber ido aún más lejos a posta, a otra zona, por si le encontraban a él o él flotaba para que no encontrasen a las niñas. Pero el hecho de no encontrar a Tomás abre una situación de enorme inquietud, porque esto va a obligar a los investigadores a dejar el caso permanentemente abierto.
Es que no cabe descartar que este sujeto, que yo, fíjate, te digo, vamos, no sé nada, luego lo hablaremos con Gaona en la tertulia de chicos, pero me da toda la impresión de que este no tiene perfil de suicida, fíjate lo que te digo, y yo no sé nada. O sea, es tan egoísta que es que te hace pensar que lo mismo ha huido.
todo el mundo piensa dentro de o sea, la principal hipótesis piensan todos que se ha suicidado, Cristina. No, no te engaño, porque, claro, le han rastreado de mil maneras posibles. Pero, claro, todo esto hay que demostrarlo. Y luego la cabeza es curiosa. Y yo entiendo que Beatriz, si no tiene el día de mañana la evidencia de que Tomás ha fallecido, puede pensar que está en
Asia,
en
Sudamérica. Y de que haya muerto la niña pequeña, porque te advierto que una madre piensa hasta el final en la posibilidad abierta. Es que es inevitable.
Claro, claro, pensar en la opción de que él haya lastrado dos bolsas, una rajada aposta para que irse con Ana al fin del mundo y que no la encontremos, pero que todo el mundo piense que como Olivia ha aparecido muerta, Ana también estaba muerta, pero se ha rajado la bolsa, que también sería... Es que yo creo que hay veces que utilizamos argumentos de película de novela cuando en realidad la cosa es mucho más sencilla. Yo, de verdad, creo que el convencimiento de los investigadores es que todos están muertos, la cuestión es demostrarlo. Hay otra razón muy importante, es van a analizar la bolsa rajada y vacía, Cristina, para saber si encuentran restos cadavéricos de Ana, algún tipo de ADN o algo, o algún tipo de... Claro, es muy difícil a lo mejor por haber estado tantos días bajo el agua, pero van a intentar buscar algo con la idea de determinar si su cuerpo estuvo dentro de esa bolsa o no.
Claro. ¿Y cuánto tiempo van a seguir rastreando en el fondo del mar con el barco?
Pues mira, hasta la desesperación. Hasta la desesperación. No hay fecha. Y te digo que no hay fecha porque se marcaron una fecha al principio, pero una vez que ya han encontrado a Olivia, saben que tienen que encontrar a Ana. Y llegará el día, el maldito día, en que si no se encuentra a Ana tengan que tomar la decisión de dejarlo. Y los que están al frente de esta investigación, con su señoría, el juez instructor, pues a lo mejor tienen que tomar esa decisión y decir, es que no podemos seguir buscando porque hemos mirado 18 veces más y hemos rastreado todo una y otra vez y hemos mirado cada milímetro. Y entonces, en ese caso, ya no habrá más que hacer, Cristina. Vamos a cruzar los dedos y a mantener la esperanza de que encuentren a Ana lo más rápidamente posible. Pero claro, ahora mismo no hay fecha. Simplemente llegará un momento en que digan, pues lo hemos mirado todo y lo hemos mirado 7 veces y no aparece ya. Mirar más, pues es tontería, porque a lo mejor ha llegado una corriente, aunque se ha dicho que no hay corrientes a 1000 metros, pues yo tampoco hablo de lo que dicen los expertos, pero a lo mejor justo en ese punto sí hay corrientes a 1000 metros, o a lo mejor ha llegado algún tipo de animal que ha empujado el cuerpo hacia otro lugar, o a lo mejor se ha quedado entre corrientes, ha subido un poco, en vez de estar a 1000 metros, está a 800, y ahí sí hay algún tipo de corriente que la haya podido desplazar. Entonces, no hay fecha. Solo hay, la fecha la va a poner la desesperación de haber registrado el fondo marino una y otra vez y no encontrarla. Pero me quiero poner en el mejor de las previsiones y pensar que van a encontrar a Ana.
Ojalá realmente. Nacho Abad, extraordinaria crónica de esta circunstancia, este suceso, que no es una anécdota, que nos plantea tantas preguntas sobre el misterio del mal. Un abrazo, amigo, y gracias de verdad.
Un abrazo, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 13 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen Murcia y Almería por solo 59 céntimos el kilo. Y también la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,79 € el kilo. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Sevilla a Monseñor Saiz Meneses. y la diócesis hispalense se prepara para recibir con alegría al nuevo prelado. Desde la Catedral de Sevilla, toma de posesión de Monseñor José Ángel Saiz Meneses. El sábado por la mañana, en 13.
Llegan ofertas de otra galaxia con los Samsung Days de MediaMark. Aprovecha unos días únicos en toda la gama Samsung y llévate un smartphone Galaxy A32 de 128 GB con una Fit 2 de regalo por 229 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Sevilla a Monseñor Saiz Meneses. Y la diócesis hispalense se prepara para recibir con alegría al nuevo prelado. Desde la Catedral de Sevilla, toma de posesión de Monseñor José Ángel Saiz Meneses. El sábado por la mañana, en 13.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho lomo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,28 la bandeja. Y que es mucho lomo porque es de bienestar animal. Y lo traemos de aquí, cerquita, que no nos gusta hacer kilómetros de más. Aldi, mucho lomo, poco precio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hola, si te estás levantando, esto que oyes es Fin de Semana de COPE con Cristina. Y nuestra muy querida colega de Cadena 100, nuestra amiga Mara Mate, las ha pasado canutas porque ha realizado un salto, un gran salto en paracaídas. En Ocaña. Mara Mate, buenos días.
Cristina, equipo, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estremecidos, porque es, te advierto que es una de las cosas que tengo pendientes en la vida, saltar en paracaídas, pero me pongo en tus huesos en ese momento de abrir el portón y lanzarte y no me lo imagino.
Pues te diré, Cristina, que yo te lo recomendaría. Es más, yo te acompañaría a que lo hagas en breve, no te lo pienses. Es de las cosas más potentes que he hecho en mi vida.
Menudo subidón.
Sí, Sí, estoy... Bueno, es que hoy soy otra persona, no te digo más.
Bueno, Mara Mate saltó en paracaídas por los oyentes de Cadena 100 porque lo hacía para alcanzar un cuadrante trazado en el suelo y para repartir 10.000 euros en virtud de donde tocase tierra a unos y a otros, ¿verdad?
Eso es, teníamos una 100 parcelas repartidas en, bueno, por el suelo, en parcelas muy pequeñitas, donde pusiera el pie según aterrizaba esa persona que había conseguido la parcela, se llevaba 10.000 euros. En este caso fue Raquel Gómez de Cantabria y bueno, pues imagínate, estaba como una amiga viendo el salto cuando vio que la parcela 72 era la suya y que se acababa de meter en el bolsillo 10.000 euros de tirón.
Olo, me encanta.
Sí.
Oye, y tú cuéntanos los antecedentes, o sea, ¿cómo estabas cuando, porque esto fue en helicóptero, ¿no?
Bueno, fue una avioneta muy chiquitita, que bueno, pues que subió.
Yo me imagino que lo peor es antes.
Pues mira, yo pensaba que iba a estar más nerviosa y lo que estaba era inquieta, que para mí es diferente. La inquietud la llevo bien, el nerviosismo lo llevo fatal. Entonces estaba como no sabiendo muy bien qué me iba a pasar por el cuerpo. Me preocupaba desmayarme en la caída, tú fíjate.
Que sí.
Porque me estaban mandando vídeos los compañeros de a ver si te vas a desmayar. Me preocupaba mucho eso porque había una cámara grabando y yo decía, no, yo no puedo hacer el ridículo delante de todo el mundo. Entonces estaba bastante inquieta. El avión subía a 4.000 metros, yo pensaba que era 3.000, y yo solamente decía, tardamos muchísimo, yo me lo quería quitar. Es como...
Y claro, además tienes subida
a un instructor detrás que cada vez estás más pegada a él, y yo le decía, tú el arnés... apriétalo mucho, que me reviente.
Y
abrocha todo y que yo te sienta cerca, que te sienta detrás. Y hay un momento, Cristina, que para mí fue bastante inquietante, que es como, vamos a poner el aire acondicionado, me dijeron. Y yo miré la avioneta y dije, aire. Y abrieron la puerta. La abrieron para que entrara fresquito y sacaron mi mano. Y ahí dije, Dios mío, o sea, tiradme ya.
Porque tiradme era violento, ya. ¿No? Quiero decir, ¿nota uno el viento o qué nota?
Nota uno el viento, bueno, y la altura, porque ahí vamos ya a 2.000 metros sobre tierra, que ya no ves las nubes, que son tus compañeras. Mm. Pero iba muy confiada, iba confiada sabiendo que era una experiencia que la tenía que disfrutar, que tenía dos opciones, o de que me diera mucho miedo o entregarme a la causa. Y sí. Fui lo suficientemente lista como para entregarme a la causa, sí.
Qué bueno, y porque eres valiente. Bueno, no. ¿Y entonces cómo se hace? ¿Uno se pone delante o se pone detrás del instructor?
Yo solamente pedía tirarme de lado, porque había visto que la gente se tira de lado y es como más fácil. Y me dijo, no, te vas a sentar, te sientas en el borde del avión, hay dos escalones y tus piernas tienen que ir al segundo escalón. Y yo le dije a mi instructor, mira, yo solamente quiero que sea como cuando te vacunan. Que yo no me entere cuando me pinchan. Entonces me dijo, tú no te preocupes que esto va a ser indoloro. Entonces, bueno, pues te colocas, que ese momento sí que es un poco de miedo, porque yo soy muy controladora y no soy nada valiente. Y es un momento de poco control. Y ahí, Cristina, es cuando dices, me dejo llevar. Y ya me vi cayendo. O sea, ya me vi cayendo.
Pues esa es la valentía. Y ibas, digo, agarrada por detrás al instructor o por delante.
El instructor va detrás de ti. Va detrás de ti.
O sea, que entonces, tú ves realmente toda la tierra libremente, mueves los cuerpos libremente.
Ves la tierra y ves a una persona que en un momento determinado se pone delante de ti, que es el cámara que te está grabando. Entonces, tú tienes una persona delante cayendo.
¿Y eso
a una...
cómo lo hace? Ah, con otro paracaídas.
Otro paracaidista. A 200 kilómetros por hora estás cayendo, pero vamos, como un bulto, y ahí estás mirando que hay alguien que tienes enfrente. Es todo como muy complicado para la cabeza, ¿no? Para poder encajar todas las piezas. Pero en el momento que se abre el paracaídas, que yo creo que debe pasar como 50 segundos, una cosa así.
¿Ah, solo?
Sí, la caída libre no llega a un minuto, creo. Tampoco me hagas mucho caso porque en mi cabeza los tiempos como que se estiraban y menguaban. Pero creo que es un minuto aproximadamente de caída libre.
¿Y lo sentiste largo o corto?
Lo sentí, hubo un momento que lo sentí largo porque no podía respirar. O sea, la sensación que yo tenía era de que no podía respirar bien, pero es mental, porque tú respiras aire puro, imagínate.
Bueno, pero te puede presionar los pulmones la caída.
Sí, y la cabeza, que yo creo que la cabeza ahí juega una pasada muy importante. Ese control o descontrol de la cabeza es muy importante. Pero cuando se abre el paracaídas, que notas un tirón, y notas cómo flotas en el silencio y ves las nubes y ya oyes al monitor hablándote, el instructor ya te habla, es de las cosas que más paz me han dado en la vida, Cristina. Aluciné, aluciné, de verdad. Lo recomiendo tanto.
Ay, qué bonito, por favor.
Sí, 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 es una experiencia y de verdad lo digo. Soy una persona muy miedosa, yo tengo vértigo, tenía vértigo, me cuesta mucho soltar el control. He llegado a ir a un parque de atracciones, Cristina, y al estar arriba decirle al jefe, bajadme de aquí, que yo no lo hago.
Que sí, que o sea, sí, que eso sí que lo he hecho yo, ¿eh?
He hecho el ridículo mil veces, mil veces. Y esto
fíjate que
recomiendo.
Luego he bajado a la mina María Luisa con arneses, he ido a la guerra de Kosovo, pero a mí me pasa en el parque de atracciones, no puedo, yo nunca me he subido a la montaña rusa, no te digo más.
¿Ves? Yo me he subido y me he bajado al mismo tiempo, he dicho, mira, yo esto no lo voy a pasar.
Entonces... Oye, cuando estás arriba en el paracaídas, ¿te da tiempo a deleitarte con el paisaje, con lo sí. que ves abajo?
Hay un momento, o sea, bueno, hay un momento, ¿no? O sea, de hecho, mi instructor y yo estuvimos en paracaídas mucho rato, porque además él estuvo jugando con el paracaídas. Sí, sí, te deleitas, hablas con él, notas el silencio.
¿Te puedes hablar?
Sí, sí, en ese momento el cielo es tuyo. El cielo es tuyo, oyes al instructor, te sueltas el peso del cuerpo que ha estado en tensión. De verdad es una experiencia muy recomendable.
¿Y puedes hablar con él a voz normal o tienes normal. Que andar a gritos ahí?
Normal, porque le tienes justamente detrás, o sea, su cabeza está en tu cuello, casi en tu oreja, y al mismo tiempo arriba no se oye nada. O sea, es un silencio absoluto. De hecho, nosotros teníamos una tormenta que venía por el este. O sea, me dijo, mira hacia allá, vas a ver la tormenta. Y teníamos una tormenta, el cielo gris, y ya veíamos la capa de agua que iba cayendo.
¡Qué bonito!
Fascinante.
¡Ay, qué bonito!
Fascinante, de verdad. Te voy a llevar a hacer paracaidismo,
ay,
Cristina, que
sí,
lo sepas.
Por favor. Sí. ¿Y no se oye en el silencio, pues yo qué sé, el retemblar del paracaídas, el viento contra la ropa?
Se
como
oye.
Las velas de los barcos.
Exactamente, lo has explicado muy bien. Cuando tú vas a vela, que hay un momento que sopla el viento y hace. Sí. Ese sí, que es como un sonido como que te envuelve, ¿sabes? Oh. Que notas que te envuelve. Ese es el sonido. Pero no sientes, fíjate, no tengo sensación térmica de frío, ni de. Tengo sensación de mucha paz y que el cuerpo caía y yo decía, ¡guau, qué gozadera! Y qué sensación
bonito.
La de superar miedos, ¿no? Que me parece
¿Y
que...
qué ropa llevabais? ¿Llevabais casco y botas?
Pues mira, yo hice dos cosas que para mí eran muy importantes. Pintarme como una puerta, pues dije, yo me voy a tirar a 4.000 metros, pero guapa. O sea, me vais a perdonar, pero a mí el rímel no me lo quitáis.
Tan femenino.
Sí. Perfumada, porque además iba a tener a una persona detrás y digo, bueno, sí, pues
hombre,
oler bien,
mujer.
Fresquito, fresquito. Y me preocupaba mucho saber qué ropa ponerme, porque claro, te calzan un mono.
Sí.
Y me dijeron, ponte la ropa que te pones para hacer deporte, con lo cual me puse unas mallas, unas deportivas, y claro, el mono te entra, que favorece muchísimo, Cristina.
Sí, sí, favorece, yo iba... sí, lo sé de otras cosas, sí.
Bueno, yo iba por allí, por el hangar, diciendo, por favor, no me secuestréis de lo guapa que voy.
Qué graciosa, por favor. Oye, ¿y dónde podemos ver el vídeo?
Pues mira, lo tenéis todo en cadena100.es, tenéis el antes, el durante y el después, que es muy emocionante porque, claro, esa persona, en este caso Raquel Gómez, se lleva 10.000 euros. Yo tengo un subidón que hablo con ella y es que me iría corriendo a Cantabria del subidón que tengo cuando bajo y la emoción de ella de saber que se ha llevado 10.000 euros gracias a Cadena 100.
Qué bonito. Oye, ¿cómo es luego el momento del aterrizaje? Porque eso tiene lo suyo.
Pues mira, claro, yo como... muy fácil, porque lo único que tienes que hacer es levantar las piernas. Porque el que aterriza es el instructor, el que pone los pies es él, tú levantas piernas,
sí.
Él cae. Es verdad que hay un momento así de levantarse un poco patoso, porque claro, vas enganchada con arneses, o sea, si se levanta él tienes que ir tú detrás. Pero bueno, es muy sencillo, creo que es la parte más sencilla, la del aterrizaje, y yo pensaba que iba a ser bastante más torpe.
O sea, no notas un golpazo.
Nada, no, el golpe se
lo lleva
el instructor.
Ya te lo digo que me lo ha apuntado.
Fíjate, Cristina, me decían a mí que hay dos tipos de personas, es lógico, las que dicen, qué bien, pero no lo voy a volver a hacer en la vida, y las que les engancha ese tipo de adrenalina, y yo pensaba que no, pero yo esto lo repito.
Y la hermosura de lo que has contado, vamos, el ver la tierra sí. desde arriba y notar el viento, uff, maravilloso. Sí, Mara Mate es presentadora de Buenos Días, Javi y Mar, una valiente que ha hecho el gran salto de los 10.000 euros de Cadena 100. ¡Qué bonito! ¡Qué envidia!
Sí. Sí, Cristina, qué envidia, ¿no? Porque ya te digo yo que esto me comprometo yo a llevarte a que hagas un salto en tándem. Y lo mismo me tiro yo contigo, no te digo
hecho,
más.
Hecho, aquí lo tenemos. Prometido, un abrazo, amiga. Mar. Adiós,
un beso
amiga.
Muy fuerte a todos. Adiós, Cristina. Adiós, adiós.
Bueno, pues concentradísima, concentradísima, se lanzaba Mara Mate desde el cielo y concentrarse es cada vez más difícil. Fíjate cuántos niños con TDAH, con dispersión en las clases, nosotros mismos, ahora que comienza de nuevo el estrés, estamos en 100 cosas, de repente estamos en una y pensando en otra, y parece ser que dice nuestra psiquiatra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y bueno, autora de otro bestseller que acaba de entregar, ahora nos contará, porque está en Máquinas, en la editorial, que este es un mundo de dispersión que no ayuda precisamente a tener una diana clara. Vamos a ver cómo podemos mejorar la atención. Marian Rojas Estapé, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, esta
acabas
semana
de entregar a Máquinas tu nuevo libro.
Efectivamente, ya está terminado, ya está corregido, ya está.
¿Y podemos darles a los oyentes la exclusiva de lo que van a poder tener entre manos? ¿Cuál es el asunto?
Bueno, pues mira, se llama Encuentra tu persona vitamina. Está ya la preventa, sale el 25 de agosto, pero está ya la preventa. Y es un libro, la verdad es que, Cristina, me hace mucha ilusión, porque en Cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo hablaba de la gestión de uno mismo, yo hablaba de la gestión del ser humano, de la unión de la mente y el cuerpo, de cómo somatizamos, de lo que es la inflamación. Y en un momento dado me di cuenta que cuando ya todo eso lo trabajaba yo con los pacientes y con la gente que me seguía y que me pedía ayuda, me encontraba con un punto que era un muro donde ya de repente no podía seguir avanzando, que era la capacidad para tomar decisiones, las relaciones de pareja, la voz interior, la autoestima, la seguridad en uno mismo. Y entonces empecé a ver que había otro punto enorme que era que cómo nos había influido nuestra infancia, las heridas que traemos en la vida, en las decisiones que tomamos en la edad adulta, especialmente con las relaciones humanas, pero en todo en general. Y entonces este libro es un libro sobre una hormona, que es la oxitocina, que la descubro, ya te contaré en una entrevista, Cris, cómo descubro yo la oxitocina en mi vida y cómo me dedico a potenciarla. Por otro lado,
bueno, a lo mejor en el parto. Porque sí, es una de las, vamos, lo que te ponen para inducir el parto.
Efectivamente,
para acelerarlo.
Pero pues sí, pero en un momento dado me doy cuenta que la oxitocina está presente en muchísimos momentos de la vida y que cuando la consigues estimular, llegas a la calma, te encuentras bien, baja el estrés y digo, uy, si consiguiéramos estimular la oxitocina de más maneras, y esa es la primera parte, luego la segunda son las heridas de la infancia y cómo la infancia influye y en todos los casos concretos. Luego hablo de cómo yo hago la terapia en estos casos, de cómo yo desarticulo esto. Y luego la segunda parte del libro es el amor, el placer, el amor, la sexualidad y cómo acertar en la pareja si uno puede acertar, cómo introducir el sexo en la vida sin que sea algo doloroso, cómo conseguir que no se convierta en algo adictivo, porque el sexo puede ser un motivo de mucha alegría o un motivo de muchísimo dolor.
Muchísimo dolor. Lo que pasa es que veo que es un libro complejo, que tiene muchas cosas distintas.
Sí, o sea, el fondo de todo es las relaciones humanas, o sea, es decir, la base común es las relaciones humanas, y de hecho termina con un capítulo sobre cómo gestionar a las personas tóxicas, es decir, cómo son, cuáles son las características que más o menos confluyen en las personas tóxicas, que yo digo que son las personas que te suben el cortisol, entonces porque la palabra persona tóxica no me gusta, entonces digo que son los que te intoxican de cortisol cuando piensas en ellos o cuando te mandan un mensaje o cuando estás cerca de alguno de ellos, y cómo aprender a gestionar esto para tener paz. Porque es verdad que en esta vida, Cristina, uno puede aprender a gestionarse muy bien, pero no aprender a gestionar a los del entorno, o no saber elegir pareja, o caer siempre en la misma piedra con los amigos y fallar en alguna cosa. Mm. Y entonces, bueno, eso es el libro Encuentra tu persona vitamina, que ya lo hablaremos, Cristina,
pero
cuando salga, porque tengo unas ganas de
y a los temas diversos espacios, o sea, que vamos con el tema, efectivamente, cómo mejorar la atención y la concentración en un mundo de dispersión. Este es el asunto de hoy.
Pues mira, Cristina, lo primero que tienen que saber los oyentes es que la concentración se puede entrenar, como si fuera un músculo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de potenciar nuestra concentración Y esto es importantísimo porque la concentración se encuentra en la corteza prefrontal, que está en la zona de delante del cerebro. Y es profundamente inmadura cuando un bebé nace, y a medida que nos vamos haciendo más mayores, de atrás adelante se va produciendo el movimiento de la poda de neuronal, es decir, va mejorando el desarrollo cognitivo hasta que acaba madurando la corteza prefrontal. Madura un pelín antes en las chicas que en los chicos, y eso es interesante saber porque en la adolescencia es un momento súper importante de la corteza prefrontal, pero claro, es la que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Por eso los adolescentes, donde la corteza prefrontal está en un momento efervescente, les cuesta muchas veces controlar esos impulsos, porque ahí hay una rebeldía y con una inundación de hormonas. ¿Qué pasa con esta concentración? Que hoy en día la concentración parece que nunca hemos tenido tan poquita. Hay un problemón entre los niños, los adolescentes, los jóvenes, los TDAH, las personas mayores. O sea, es un síntoma súper frecuente en las consultas de psicología, de psiquiatría, de neurología. Los padres preocupados por los hijos, los profesores te dicen que sus alumnos nunca han atendido peor. Pero nosotros también, como adultos, nos damos cuenta que tú antes leías una novela y te leías una novela 2 horas
sí,
y te enterabas. Y ahora de repente...
Y asistías a una conferencia 2 y 3 horas.
Y la escuchabas
y, ahora,
sí,
el
y no puedes.
El máximo es 50 minutos, una hora.
Y encima te pasa una cosa y es que estás en la conferencia o estás con el libro y tu cabeza de repente se te ha ido. Y cuando vuelves a la novela 2 días después tienes que volver 4 páginas atrás porque no te acuerdas del nombre del personaje o dónde estabas o qué estaba sucediendo. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, hay varios factores que influyen profundamente en la concentración. Uno de ellos es la falta de sueño. Cuando uno duerme mal, cuando uno duerme bien, vamos a empezar por lo positivo, se consolida la memoria. Y toda esa parte del cerebro es como que hace un reset y empieza a funcionar muchísimo mejor. Cuando dormimos mal, vamos en reservas. Ir en reservas de concentración, atención y memoria es dramático. Porque si en general somos gente un poquito floja en concentración y atención, si encima duermo mal, ya me quedo con lo básico e imprescindible para la supervivencia. Lo segundo es el estrés. ¿Por qué? Porque si tú estás en un momento de estrés, imagínate que tú estás, doy un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Que tú estás por la vida, por la selva y te persigue un león, lo último que vas a hacer es concentrarte y recordar la última novela que te leíste, sino que buscas un árbol para subir o ya saber qué. Entonces, esto es un mecanismo muy primitivo del cerebro, que es cuando hay estrés no puedes focalizarte en algo que te interesa, que no sea tu supervivencia. Entonces tú estás estresado, en tensión o estás preocupado por algo, por fisiología mental no vas a prestar atención ni vas a concentrarte bien. En un momento de estrés mantenido, como ha podido ser la pandemia, todo el mundo ha reconocido que ha perdido atención. Todo el mundo.
¿Así? Claro,
porque tú estás como en un estado de incertidumbre, en un estado de alerta, y no consigues conseguir que tu mente se focalice en lo que se centre. Y tú estás hiperdisperso. De eso pasamos al tercer gran tema, Cris, que es el tema de la pantalla. ¿Por qué? Porque cada vez que yo noto, que yo veo la que la pantalla se enciende en mi teléfono, automáticamente mi corteza prefrontal se activa. Porque la corteza prefrontal, cuando tú tienes un bebé delante, su corteza prefrontal, es decir, su atención, se activa con 3 cosas, con luz, con sonido y con movimiento. Esto pasa en los bebés. Pero cuando nos vamos haciendo mayores, nosotros lo que queremos es que nuestra corteza prefrontal, que no solo se active con eso, que es lo primitivo del bebé, sino que también prestes atención a un objeto inmóvil, algo que no es luminoso, es decir, no solo las cosas guau, sino las cosas normales. Pero cuando tú introduces la pantalla en tu cerebro, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Te aparece un emoticono que se mueve, que hace, que sube una notificación, un lucecito, un sonidito. Automáticamente tu corteza prefrontal vuelve a activarse. Y eso lo que hace es que vayas cada vez que tu corteza prefrontal se dispersa de lo que está para encender la pantalla, porque se enciende la pantalla, pierdes muchísima capacidad de atención. Es decir, incluso la corteza prefrontal se vuelve cada vez más delgada y eres cada vez menos capaz de poder concentrarte. Y entonces esto es súper importante entenderlo, Cristina, porque estamos en un momento de la historia donde nos cuesta muchísimo y la pantalla ha venido a inundar nuestras vidas. La gente dice, es que esto es la multitarea, pero es que no se llama multitarea. De hecho, está más que demostrado que la multitarea no existe en el cerebro. Lo que hay es una alternancia continuada de la atención. Es decir, la gente que hace muchas cosas a la vez no está haciendo muchas cosas a la vez. Está alternando de forma muy rápida su capacidad de prestar atención. Y se pierde casi un 40% de eficiencia en lo que uno hace.
Fíjate. ¿Y esto qué es podemos hacer en estos últimos medio minuto que nos queda?
Pues mira, lo primero de todo es que cuando estés intentando prestar atención a algo, el entorno sea adecuado. Luz, temperatura, o sea, como te encuentres, que sea lo mejor. Ni mucho frío, ni mucho calor, que no, o sea, que estés bien hidratado. Pero si yo tuviera que dar un consejo a mis oyentes, y es una cosa, Cristina, que yo he repetido hasta la saciedad, que quitemos las notificaciones de la pantalla. Que sea yo quien me meta en el teléfono y no el teléfono quien me diga cada vez que me tengo que meter en él.
Mira,
porque solo
consejo.
Con eso, en unos días, de repente empiezas a notar que atiendes mucho mejor a las cosas que te pasan.
Uy, pues me quedo con eso, Marían. Qué útil. Hablaremos mucho más y profundamente con Marían Rojas. Es siempre un verdadero placer. Un abrazo, amiga.
Gracias, Cristina. Muchísimas gracias.
Nos vamos a ver el tiempo.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.